UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidas y bienvenidos a Tierra de Nadie, el podcast mensual donde damos voz al tercer sector y a las iniciativas que trabajan cada día para impulsar el cambio social. Es un espacio para conocer, reflexionar y, por qué no, animarte a formar parte de la acción social.
Tierra de Nadie es un proyecto de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, en colaboración con UPV Podcast. Recuerda que puedes escucharnos en cualquier momento en podcast.upv.es y en las principales plataformas de audio.
Un mes más te acompañamos al micro Irene Canales y José María Casado con Sari Zorio en la edición y control técnico.
En este episodio de mayo miramos de frente una realidad que necesita visibilidad: el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple. Una enfermedad que condiciona la vida de millones de personas y que sigue reclamando comprensión y apoyo social.
Además, hoy abrimos nuestro espacio de entrevistas para conocer el trabajo de ACCEN Valencia, una organización que trabaja acompañando a personas refugiadas y migrantes, apoyando procesos de acogida, protección internacional y reconstrucción de proyectos de vida.
Y como siempre, volveremos al entorno más cercano. Amparo Quilis, responsable de Acción Social y Voluntariado de la UPV, nos acercará la actividad solidaria de la comunidad universitaria y las oportunidades para implicarse sin salir del campus.
Historias, derechos, compromiso y voluntariado. Si te interesa el impacto social y las personas que lo hacen posible, quédate con nosotros.
¡Comenzamos!
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
Y como cada mes, llega ese momento que nos gusta especialmente en Tierra de Nadie. Y es el momento de abrir el estudio a historias que normalmente se escuchan o que se escuchan lejos, pero que hoy vamos a tener muy, muy cerca.
Hoy nos acompañan tres personas de ACCEN Valencia, una organización social que trabaja acompañando a personas refugiadas, migrantes y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente a través de programas de acogida, protección internacional y apoyo para reconstruir proyectos de vida en un entorno nuevo.
Con nosotros hoy está Débora Vargas, técnica del voluntariado en ACCEN, que nos va a ayudar a poner orden y contexto a todo este trabajo que hay detrás. También nos acompaña Laura Vaca, que participa como voluntaria en el programa, y Fran Ortiz, que forma parte del programa de protección internacional y que ha venido y ha querido acercarse hoy para contarnos su experiencia en primera persona. Bienvenidas y bienvenidos los tres y gracias por estar aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Débora, vamos a empezar por el principio, porque seguro que mucha gente que nos escucha no sabe qué es ACCEN. Y mira que llevan tiempo. Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene esta organización? ¿Cómo nació?
Pues ACCEN, en realidad, yo siempre digo, cuando viene una persona voluntaria a la oficina, que hacemos la visita inmobiliaria, que digo yo, que nos paseamos por todos los rinconcitos para presentar los proyectos y programas, siempre empiezo diciendo que tenemos una experiencia muy larga con temas migratorios y refugio, porque desde 1991, que nos dimos de alta como asociación en el registro, hemos tenido experiencias en acompañar a personas migrantes, sobre todo también en emergencias humanitarias. De hecho, incluso con la guerra de Ucrania abrimos un centro adrede, ¿no?, para acoger a todas estas personas.
O sea, lleváis más de 30 años en esto. Eso es mucho recorrido. Entendemos que la entidad ha ido creciendo y evolucionando con el paso del tiempo, porque obviamente las necesidades sociales no son las mismas ahora que en los años 90. ¿Nos puedes contar algo?
Sí, gracias. Pues la verdad es que, claro, al final siempre es un reto, porque las ONGs y el tercer sector tienen que dar respuesta muchas veces a realidades complejas que fluctúan mucho. Y a lo largo de la historia no siempre hemos trabajado con los mismos colectivos, ¿no? Porque las realidades van cambiando. De hecho, por ejemplo, en el centro de día que tenemos para personas en situación de sinhogarismo en Valencia, a lo largo de los años el perfil de las personas que estaban en situación de sinhogarismo ha variado y ha cambiado muchísimo. Entonces también nos hemos tenido que adaptar en estas atenciones, en el tipo de recursos, el tipo de apoyo, el tipo ya no solo de recursos económicos, sino también de tipo de recursos humanos que han tenido que estar presentes en el centro de día, porque como comento, pues ha cambiado mucho. Hace unos años el perfil eran personas españolas que estaban cronificadas, que se dice, ¿no?, en este ámbito, porque llevaban muchos años en calle, y ahora en cambio el perfil es sobre todo personas migrantes jóvenes que acaban de llegar a España.
Y hablando de Valencia específicamente, ¿desde cuándo estáis aquí y por qué habéis empezado el trabajo aquí y qué ámbitos han sido los que os han traído hasta esta ciudad?
Pues a ver, ACCEM, como comentaba, ha sido una entidad que ha dado muchas respuestas al tema de emergencias. Cuando hay crisis humanitarias, guerras y demás, es que de hecho es en el 2007 cuando se abren los primeros centros de días de emergencia en el marco del programa de atención humanitaria a personas migrantes en Valencia, Barcelona y demás. Y de hecho en 2020 también se abre el Centro de las Raíces en Tenerife, que ahora ha cumplido 5 años. Entonces, bueno, en Valencia, como decía antes, pues se ha trabajado desde los principios con personas en situación de sinhogarismo, que ya decía al principio que ACCEM sí trabaja con personas migrantes, con personas refugiadas, pero el tema del sinhogarismo también es un colectivo muy potente en Valencia, lamentablemente.
ACCEM, con todo lo que estás contando, trabaja con muchos perfiles y muy distintos de personas. Porque si decimos aquí ONG de refugiados, quizás la gente se queda solo con esa imagen, pero da la impresión de que vosotros vais muchísimo, muchísimo más allá. ¿A quién acompañáis exactamente?
Pues ACCEM actualmente trabaja sobre todo con 3 grandes colectivos, que son personas solicitantes de protección internacional, personas migrantes en general y personas en situación de sinhogarismo. Esto siempre con matices también, porque dentro del perfil de sinhogarismo también atendemos en el centro de día de forma disgregada. Con esto quiero decir que por las mañanas, por ejemplo, está el programa de Blanquita, que se llama, que es un espacio mixto tanto de hombres como para mujeres en situación de sinhogarismo. Pero también, por otro lado, tenemos otro programa que se llama Medea Más, que es el centro, el mismo espacio, pero solo para mujeres en situación de sinhogarismo. Esto hace unos años no existía tal cual. Se detectó una necesidad y empezamos abriendo una mañana nada más solo para mujeres. Se detectó que venían muchísimas más mujeres cuando el espacio era exclusivo para ellas y se formularon proyectos acorde con esta realidad. Como comentábamos antes, las realidades cambian y nos tenemos que ir adaptando. Con el tema de protección internacional, sí que es verdad que yo me gusta distinguir mucho que es un trámite administrativo el solicitar protección internacional, y por otro lado está el programa para personas que han solicitado protección internacional. Es decir, tú para entrar en este programa que llevan muchas ONGs en España, tienes que haber solicitado este trámite previamente, ¿no? Es como la condición para poder entrar aquí. Y claro, pues eso también tiene sus complejidades, porque no sé, creo que todos pasamos por este caos a veces de pedir citas previas y que no te cojan el teléfono o las complejidades de los requisitos. Entonces, bueno, pues es un melón a veces que abordar también estas dificultades, pero nosotros ya te digo que ejecutamos este programa, que yo siempre lo explico, que es como un programa para el mientras tanto, ¿no? Mientras esa persona espera esa resolución de ese trámite administrativo, pues necesita un mínimo para poder sostener su vida. Entonces, este programa es para las personas que en ese mientras tanto no tienen los recursos económicos o la capacidad para poder sostenerse por ellos mismos. Y luego el tercer colectivo, que son personas migrantes, en general, pues hay proyectos un poco más concretos, que son los de IRPF autonómico, que son como horizontes, que esto es un poco más apoyo integral a las personas que están en situación de soledad, jóvenes migrantes de 18 a 25 años, que el año pasado estaba enfocado más al ocio también, que es un derecho, que esto también se olvida, y este año también es un poco un acompañamiento más integral a estos jóvenes, ¿no? También hay clases de castellano y también hemos tenido proyectos que aún siguen este año sobre delitos de odio por motivos de etnia o raza, que lo lleva una compañera que es abogada, que también, evidentemente, pues el perfil son personas migrantes. Y al final se trata de que todos los proyectos, de alguna forma, traten de abarcar diferentes aspectos del itinerario vital de una persona, ¿no? Que yo esto lo digo, quizás hablo demasiado, pero es verdad que lastimosamente muchas veces una persona puede empezar en un programa, como es protección internacional, con un piso, estar con todas, digamos, sus necesidades cubiertas, que esa persona sea denegada en esa solicitud de protección internacional, tener que abandonar el centro porque ya no cumple los requisitos y quedarse en situación de calle. Entonces esa persona después puede acudir al centro de día que tenemos también en ACCEM y puede que sufra un delito de odio. Entonces ahí también puede, digamos, disfrutar, entre comillas, del otro programa que tiene que ver con el tema de delitos de odio. Entonces es como que al final se trata de trabajar de forma un poco integral, al menos intentarlo, vaya.
Claro, es que por lo que cuentas es una red enorme y ahí también entran un poco los valores. Y hablando de valores, ACCEM es una organización aconfesional y uh-huh. apolítica. Uh-huh. Y en un mundo donde todo parece tener bandera, ¿qué significa esto en el día a día para vosotros? O sea, ¿cómo se nota?
¡Qué gran pregunta, Irene! La verdad es que a veces le doy vueltas. El otro día con Laura, la compañera, hablábamos un poco de la misión y los valores de ACCEM, ¿no? Y reflexionábamos al respecto porque toda entidad tiene su bandera, como su speech, ¿no? Como tú entras en la página web y hay un párrafo que te explica siempre como lo básico, ¿no? Para acercarte a la entidad y conocerla. Pero al final, tirándolo un poco a lo sentimental, es como, pues, no hay un ellos y nosotros. Solo somos todos somos personas, todos somos titulares de derechos. Entonces ACCEM lo que pretende es que todos podamos acceder por igual a los derechos que como ciudadanos tenemos, no hacer distinción, porque a mí me resulta a veces clamante al cielo cuando alguien dice no, es que hay que recordar que las personas migrantes también son personas. Y digo, wow, ¿en qué punto estamos, no? Que tenemos que recordar esto. Pues todos somos iguales y entonces ACCEM lo que trata es de defender la igualdad de derechos con independencia de su origen racial, de su orientación sexual, su identidad de género, religión, opinión o grupo social al que pertenezcan, básicamente.
Junto a Débora está Laura Vaca, que es voluntaria en ACCEM. Así que nos gustaría, Laura, ahora te toca a ti, que nos llevaras un poco al inicio tuyo en todo esto. ¿Cómo llegaste a ACCEM y qué te empujó a dar ese paso? Porque detrás de esas decisiones suele haber también un recorrido personal que es lo que nos motiva y nos lleva a esto. ¿Nos puedes contar un poquito?
Por supuesto. Bueno, pienso que antes de hablar de mi labor como voluntaria en ACCEM, que de verdad a mí me llena de orgullo, se me infla el corazón, el pecho, porque soy orgullosamente voluntaria de ACCEM. Tengo aquí 4 años, soy periodista de profesión y cuando uno viene, claro, luego aquí tus estudios universitarios, pues si no los convalidas, no, definitivamente no te tratan como un universitario, sino como un migrante más en situación irregular que pueden explotar muchas veces con bajo salario. Entonces, cuando vine aquí, yo he trabajado todo el tiempo como periodista en producción audiovisual y tal, pero hubo un momento de mi vida que me enamoré de los proyectos sociales cuando me tocó trabajar en una asociación en Perú, civil religiosa. Y cuando vine aquí, dije, pues, voy a tardar 2 años en homologar mi título universitario, ¿qué voy a hacer? Pues nada, aparte de trabajar en todo lo que se puede trabajar como migrante, estudié una formación. Y fue que estudié un grado superior, integración social. Me enamoré del país, de la ciudad. Y ahí fue que, pues dije, cuando me tocó hacer las prácticas, yo misma busqué el lugar de prácticas y conocí a ACCEM. Y al mes de hacer las prácticas, me hice voluntaria. Entonces, ¿por qué tomé la decisión? Pues la respuesta es porque para mí hablar de voluntariado es hablar de acompañamiento. ¿Y quién mejor que una persona que ha migrado, que ha pasado por lo que no se debería de pasar y por procesos y trámites y temas burocráticos? Pues dije, pues aquí estoy para decirle al mundo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer para poder llegar rápido al camino, que es tu meta.
Y exactamente, ¿qué haces como voluntaria? Porque a veces la gente se imagina el voluntariado de una manera muy difusa, uh-huh. como ayudar en general, pero tú tienes un rol concreto, ¿no?
Uh-huh. Claro que sí. A ver, es un poco muy gracioso, pero yo soy voluntaria del voluntariado, porque también hay voluntarios que se dedican a acciones específicas, como por ejemplo, acompañamiento en clases de español. También en algunos programas que ha mencionado, pero yo específicamente mi apoyo es estar en las estrategias de comunicación de la mano directa con, en este caso, con la técnica del voluntariado que es Débora. También participo activamente en los proyectos que se desarrollan constantemente, en formaciones para el voluntariado, hacemos un feedback luego y dar el seguimiento al equipo del voluntariado. O sea, esas son mis acciones concretas. Pero previamente a esto, debo de recalcar que al haber participado en diversas campañas como Revolution, Escape Room, dirigida a personas migrantes, personas sin hogar, abiertas, jornadas de puertas abiertas al público, sí que me retroalimento y trato de darme y de recibir. Tengo siempre esa apertura.
Se nota que está al día en el tema del voluntariado. Y si ahora mismo alguna de las personas que nos está escuchando está pensando y dice, a mí me gustaría hacer algo, pero no sé si voy a tener tiempo para esto, no sé si sirvo para esto, ¿qué le dirías?
Yo creo que siempre hay tiempo para ayudar, para abrir tu corazón y dar un poquito más. Yo creo que nosotros deberíamos pensar que somos agentes de cambio y justo en este año internacional del voluntariado, yo creo que es donde más se debe de reforzar que la ayuda, por más pequeña o mínima que sea, desde el espacio donde te encuentres, pues te invito, los invito a todas y todos a que puedan sumarse a cualquier tipo de voluntariado, específicamente en AXEN, evidentemente, porque es una forma de no regalar tu tiempo, sino es recargarte de mucho amor, pero sobre todo de dar ese acompañamiento en momentos de incertidumbre a personas que pasan por procesos complicados, de desarraigo y sobre todo que nadie puede saber lo que se siente cuando existe esa necesidad de empezar de nuevo, cuando hay una red de apoyo. Yo puedo decir que soy el resultado de la sociabilidad. Yo estoy aquí porque si no ya me hubiera regresado a mi país porque tuve una buena red de apoyo y yo creo que yo no tengo familia aquí, pero en el camino conocí personas que me abrieron el corazón, amigos que se volvieron familia y invito a todos a que vivan esta experiencia de manera más cercana al voluntariado.
¡Qué bonito! O sea, qué bonito y veo que te emocionas.
Mucho.
Vamos a pasar a escuchar a Fran, pero antes de escuchar a Fran, cuéntanos brevemente qué es el programa de protección internacional y qué implica para una persona llegar a estar en ese programa.
Vale, llegar al programa de protección internacional, que estuve muy de cerca en mi experiencia como practicante, es que son las personas que vienen derivadas desde el Ministerio de Inclusión. Ya vienen desde una fase cero, que es recibida por otra organización, y luego cuando llegan a Valencia específicamente, que somos la fase 1, lo primero que hacemos es darles el acompañamiento en temas básicos, como el tema sanitario, empadronamiento, y es acompañarlos al día a día con ellos. Muchos no dominan el idioma, se les incluye diferentes clases de español y poco a poco se les orienta, pero siempre vamos con ellos. La única diferencia es que también hay profesionales, porque es un equipo multidisciplinario entre técnicos, profesores, pero lo que se hace es no regalarles el pescado, sino también enseñarles a pescar y enseñar también al otro lado, que en este caso es el sector público, a que ellos se dirijan directamente con el usuario.
Bueno, ahora nos toca hablar un poquito con Fran Ortiz. Bueno, lo primero, agradecerte el que nos acompañes hoy. Y sabemos que no es nada fácil contar tu historia, pero nos agrada mucho el que hayas querido compartirla tanto con nosotros como con la audiencia. Eso dice mucho de ti. ¿Nos puedes contar en lo que tú quieras compartir cómo llegaste a AXEN y qué ha significado para ti ese acompañamiento?
Hola. Vengo de Venezuela y llevo 2 años acá en España. Estoy bajo la tutela de la Fundación AXEN desde junio del año pasado. En mi caso, como en el de muchos, no ha sido una decisión fácil salir de tu país. Sabes que dejamos familia. Es una mezcla de necesidad, incertidumbre, también esperanza, al saber que en otro país tienes un futuro. Desde que he llegado a AXEN, desde el día 1 me han tratado con cariño, con amor, con respeto. Es algo muy importante para mí porque estaba en ese momento un poco aturdido y perdido, ya que había estado en otras fundaciones y no me había resultado tan satisfactorio. Pero desde ese momento he tenido apoyo, tanto psicológico, en educación, también de hogar, que era lo principalmente que pedía en este caso. Al día de hoy también he colaborado con ellos, he compartido con personas de diferentes países, ya que estoy en un piso compartido con personas que vienen tanto de Ucrania, África e incluso de Latinoamérica. Pero AXEN no solamente es una fundación, para mí ha sido apoyo, ha sido ayuda y puedo dar fe de ello que nos integran a la sociedad. porque estar aquí no es nada más venir a trabajar. Es también saber integrarse y buscarse un cupo o estar con todos, habitual, en la cultura, en la religión, en el día a día.
Y en todo ese camino, ¿hay algún momento concreto, alguna persona, algún detalle pequeño del que te acuerdes y pienses, justo ahí, en ese momento ya sentí que no estaba solo? ¿Quieres compartir algún momento?
Antes de entrar a Accent lo sentí en algunos momentos, pero me armé de valor. Ya luego estuve primero en Cruz Roja algunos meses, como lo dijo mi compañera, que era una fase cero, y luego desde junio que estoy en Accent es una etapa de fase 1, donde hay más integración y más apoyo. Desde allí he empezado a ver la luz.
Bueno, esta pregunta se la haría a los tres. El orden lo ponéis vosotros para contestar. ¿Qué le diríais a la gente que quiera colaborar con Accent, ya sea como voluntario o voluntaria, como donante o simplemente que quiera saber más de Accent? ¿Cómo os pueden encontrar?
Pues yo diría que se vengan a la oficina de forma presencial. Ahora está San Google, que digo yo, puedes poner Accent Valencia, te ponen la dirección, estamos en la calle Mosén Fenollar, número 9, así que pueden acercarse o pueden llamar por teléfono, pueden mandar un correo a valencia@accent.es y ahí les contestaremos enseguida en la medida de lo posible. Y que es muy sencillo y que es dar un primer paso y al final para nosotros lo importante ya no es tanto que hagas voluntariado con nosotros, sino que si quieres hacer voluntariado, queremos ayudarte también a que encuentres el lugar y que esa energía, esa motivación, esa ilusión que tienes la puedas volcar en un sitio que encaje contigo. Entonces, ojalá sea con nosotros, pero lo ideal y para mí sobre todo lo más importante es que la persona pueda encontrar el lugar que le pueda motivar. Así que...
Laura, ¿tú qué le dirías a esa gente que...?
Que para el voluntariado no existe ni distinción de raza, tampoco sexo, mucho menos edad. Pueden ser de cualquier edad y como dice Débora, y lo reafirmo, yo he visto que ha venido muchísima gente buscando hacer un voluntariado y nosotros no tratamos de captar adeptos. Al contrario, si te sientes a gusto y te gusta lo que hacemos y encajas perfectamente con la visión, la misión y tienes esa cuota de sensibilidad, pues te invitamos a que nos acompañes.
Y Fran, nos queda tu mensaje para los que quieran saber de Accent o apuntarse. ¿Qué les dirías?
Vale, yo le diría a esas personas que ahora mismo están en situación vulnerable, como yo lo tuve en algún tiempo, porque al día de hoy me considero que ya he escalado mucho en mi personalidad y mi situación, que no están solos, que simplemente busquen ayuda, que cuando las recibimos, con las oportunidades que nos muestran, se puede seguir adelante y que los sueños sí se cumplen.
No os vamos a despedir aún porque ha llegado el momento del inspirario. En Tierra de Nadie es nuestra sección de recomendaciones solidarias. Os vamos a pedir a cada uno de vosotros que nos deje una recomendación, ya sea un libro, una canción, una serie, una película, puede ser un consejo, lo que sea, sobre solidaridad y voluntariado. Débora, empezamos contigo.
Vale. Pues yo, esta pregunta, como sabíamos que iba a suceder, le hemos hecho una reflexión y para mí tengo dos respuestas, que no quiero ser muy acaparadora, pero por un lado es hay un vídeo en el YouTube que se llama Mi primera noche, que es de Accent, que está en la página de Accent del YouTube, y es el relato de personas que han dormido en calle y cómo lo han vivido esa primera noche. Entonces, esas personas que salen en el vídeo eran personas usuarias también del centro de día. Entonces, es una forma de acercarte a una realidad para saber qué necesidades y qué vivencias, quién es la persona que está al otro lado cuando estás haciendo voluntariado, y creo que ese vídeo es bastante potente. Y luego, por el otro lado, lo que había pensado que no sabía si compartir o no, porque es un poco más de la parte personal de la persona como persona que se acerca a hacer voluntariado. Y es que hay un corto en el YouTube que se llama El circo de la mariposa, que me encanta, que es algo como que las personas pueden tener ciertas limitaciones, pero incluso a veces al final tus limitaciones se pueden convertir en potencialidades. Y es verdad que a veces el voluntariado se acerca muy inseguro pensando que no puede hacer nada o que no puede aportar nada, y es como todo lo contrario, ¿no? Entonces este corto creo que va un poco en esta dirección, y también hay un pequeño corto de la película Ángela que habla sobre la autoestima, que es unas escenas de la película muy potentes que habla de la autoestima. Y al final la conclusión era como que no puedes querer a nadie si no te quieres a ti primero. Y el voluntariado también es como ayudar a otros, también implica que tú te pones en medio de esta situación. Entonces es importante que la persona cuando empieza a hacer voluntariado se mire a sí mismo y sepa cómo está, qué necesita. Y si quiere dar a alguien, pues también tiene que cuidarse. Es muy importante hablar del cuidado del voluntariado, o sea, del autocuidado. Y no quería dejar pasar esta oportunidad para dejar esto aquí.
Bueno, Laura, a ver, ¿qué nos aportas tú para este inspirario?
Vale, yo quiero recomendar un libro que hace poco me recomendaron y yo creo que siempre es bueno compartir. Se llama, es español, Cinco panes de cebada. Es una obra que se trata de una profesora que se muda de un pueblo, de una ciudad, a un pueblo donde no había absolutamente nada. O sea, y deja todo, familia y tal, pero va muy jovencita, con títulos universitarios, muchas grandezas y tal, pero cuando llega allí se da cuenta de otra realidad y se enamora de ese pueblo, pero gracias al apoyo voluntario de la gente, que primero tenían cierto rechazo por estereotipos, prejuicios y tal, luego todo termina encajándose. No les quiero contar más de esa historia porque
spoiler.
Exacto, claro. Porque esa obra a mí me ha movido y no necesito ser docente ni nada para poder conectar desde el amor, el trabajo en equipo y la red de apoyo.
Bueno, Frank, ¿nos queda tu aportación para esta sección?
Vale, les aconsejo escuchar una canción que lleva como tema Color Esperanza. La letra es muy significativa y muy inspiradora también. Quería acotar que en un tiempo prudente, no muy lejano, estaré cerrando mis puertas con Axen, con un sentimiento muy grato, y no porque ellos me hayan tratado mal, sino que en estos momentos ya puedo empezar a volar con mis propias alas.
Qué bien.
Bueno, pues con estas recomendaciones que acaban de escuchar, esta entrevista se nos ha pasado volando.
Pero totalmente. Bueno,
tenemos que dar muchísimas, pero muchísimas gracias tanto a Débora como a Laura y a Frank por venir hoy a Tierra de Nadie, compartir estos momentos con nosotros y sobre todo daros las gracias por vuestra generosidad, vuestro trabajo y por recordarnos que hay gente que día a día hace que este mundo sea cada vez un poquito más digno. A ver si conseguimos que se apunte más gente al club.
Ojalá que sí.
Así será.
Vale, gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Si queréis saber más sobre ACCEM, os dejamos toda la información en nuestras redes y en la web del programa. Y si sentís que algo de lo que habéis escuchado hoy os remueve por dentro, ya sabéis dónde ir.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Día Internacional.
Como hemos comentado en el inicio, dedicamos esta sección a reflexionar sobre una realidad que necesita visibilidad y que se celebra este mes, el Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple.
Se conmemora cada 30 de mayo, fecha impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, para dar visibilidad a una enfermedad neurológica que afecta a más de 2 millones de personas en todo el mundo.
Hablar de la esclerosis múltiple es hablar de diagnóstico precoz, de investigación y de formación sanitaria. Detectarla a tiempo permite iniciar tratamientos antes y mejorar de forma significativa la calidad de vida de quienes conviven con ella.
Esta jornada se celebra desde 2009, cuando se decidió unir a la comunidad internacional para compartir experiencias, conocimiento y apoyos frente a una enfermedad compleja y todavía muy desconocida para gran parte de la sociedad.
La esclerosis múltiple no es solo un reto médico, también es un reto social. Muchas personas se enfrentan a barreras, incomprensión o estigmas, especialmente cuando la enfermedad conlleva algún grado de discapacidad.
Es una enfermedad neurológica, crónica, que afecta principalmente a personas jóvenes, entre los 20 y los 40 años, y con mayor incidencia en mujeres.
La esclerosis múltiple afecta al sistema nervioso central, al cerebro y la médula espinal, dañando la mielina, que es la capa protectora de las fibras nerviosas. Cuando esa protección falla, la transmisión de los impulsos nerviosos se altera.
De ahí que los síntomas sean tan variados: fatiga intensa, problemas de visión, debilidad muscular, dificultades de equilibrio, alteraciones de la memoria o sensación de hormigueo. Por eso se la conoce como la enfermedad de las mil caras.
No hay dos personas con esclerosis múltiple que vivan la enfermedad de la misma manera. Cada caso es distinto, lo que complica su diagnóstico y refuerza la importancia de una atención personalizada.
Aunque no se conocen con exactitud sus causas, sabemos que no es hereditaria ni mortal. Y aunque no tiene cura, hoy existen tratamientos que permiten controlar los síntomas y ralentizar su evolución.
Por eso, este día también es una llamada a crear redes de apoyo, a impulsar comunidades informadas e inclusivas y a romper barreras sociales que muchas veces pesan más que la propia enfermedad.
Por todo esto, este día nos recuerda la importancia de crear redes de apoyo, romper barreras sociales y apostar por una vida saludable, la prevención y el autocuidado.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Voluntariado universitario en la UPV.
Bueno, y hoy nos toca uno de esos momentos del programa que es una cita fija que lamentablemente hoy no puede ser presencial debido a la enorme tarea y trabajo que tiene nuestra compañera y amiga Amparo Quilis.
Pero igualmente ha podido contarnos lo que se viene en la UPV estos próximos días.
Bueno, Amparo, empieza a contarnos todos esos proyectos y tareas en las que andas metida.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Comento porque este mes de mayo está súper repleto de actividades y muy, muy variadas. Tenemos dos viajes programados con la Fundación Spurna para ayudar a las personas con discapacidad en sus viajes de ocio, tanto a Mazarrón como a la Manga del Mar Menor. Después también tenemos, el 7 de mayo, tenemos la Cuesta 100 contra el cáncer. Tienes una mesa petitoria donde celebramos cada año la Cuesta 100. Al día siguiente, para no tener ni tiempo de descansar, nos vamos a la ciudad de Les Arts y Les Sciences y se monta la Feria de los Inventos UPV, donde van todas las estructuras de investigación y donde pues, el voluntariado participará en todo lo que es la logística, en talleres para niños, y ahí esperamos pues, dar el do de pecho con todos los niños que van a venir, tanto de coles como la ciudadanía. Después del 11 al 15 tenemos nuestro conocido Mercadillo Solidario, donde ahí esperamos a todo el mundo para que pueda comprar y darle una segunda oportunidad a todos los materiales, desde calzado, ropa, libros, bisutería, menaje, velas, bueno, de todo. Y también pues, todo lo recaudado va a ir a la ONG Invisible, que ayudan a la gente que vive en la calle, la gente sin hogar. Después, el día 28 de mayo, conmemoramos el Día Internacional Sin Tabaco, que vamos a desenmascarar el atractivo que le van poniendo al tabaco. Después también vamos a ayudar al American Spa de Valencia, en la UPV, que va a hacer dos jornadas maravillosas de deporte inclusivo, el 11 y el 12 de mayo. Y después también tenemos el 16, Tecno Grills, que es, pues bueno, las chicas al poder. También tenemos UPV Steam, la séptima edición, que es el programa que lleva junto con el Consejo Social, donde plantean retos sociales y todos los coles e institutos se presentan. La gala será el 20 de mayo y ahí estamos todos como mentores valorando todos los proyectos. Proyectos muy, muy interesantes. Vamos bien, bien para el mes de mayo. Que bueno, que aprovechar el buen tiempo, que aprovechar que aún no estamos de exámenes y hay que aprovechar que, bueno, que hay que seguir ayudando, hay que seguir haciendo cosas. Recordar que si queréis inscribiros, tenéis cualquier duda, el correo accionsocial@upv.es, me escribís y hablamos, ¿vale? Os esperamos, chao.
Bueno, pues parece que van a ser unos días con bastante trabajo. Esperamos que el mes que viene nuestra compañera Amparo Quilis pueda venir.
Sí, la volvemos a ver.
Estás escuchando Tierra de Nadie. Casa del Voluntariado de Valencia.
Hay algo que pasa bastante con esto del voluntariado, y es que todo el mundo cree que lo tiene claro hasta que empieza a rascar un poco.
Que si hay que tener muchísimo tiempo, que si esto es solo para cierto tipo de personas, que si yo no valgo para esto. En fin, una colección de ideas que se repiten mucho y que igualmente no son ciertas.
Así que hoy vamos a hacer una cosa distinta. Vamos a desmontar unos cuantos mitos en nuestra sección de la Casa del Voluntariado de Valencia y vamos a ver qué hay de verdad y qué no.
Y para eso, hoy nos acompaña, como siempre, Irene Díez, técnica de la Casa del Voluntariado, que seguro que de estas afirmaciones ha escuchado de todos los estilos y todas clases. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, vamos a ver si hoy conseguimos aclarar alguna que otra cosa o liarla un poquito más. Venga, empiezo yo. ¿Para hacer voluntariado hay que tener muchísimo tiempo libre? ¿Esto es verdadero o es falso?
Bueno, vamos a decir, como nuestro profesor de Derecho Agrario nos decía, depende. La palabra es depende. Y también voy a desmitificar, porque yo, como soy la persona encargada de entrevistar a las personas que quieren ser voluntarias, pues yo les pregunto, ¿pero qué haces aquí que no estás tomando el sol? Y entonces aparece pues una cantidad de respuestas, ¿no? Una porque, por ejemplo, las personas que han migrado y están viviendo en nuestra ciudad dicen que quieren devolver a la ciudad de acogida lo que les está dando. Luego, también personas que tienen, por algún motivo, tienen algo más de tiempo y lo quieren dar. O también personas, esas que hacen demasiado, que están estudiando, trabajando, haciendo deporte y no sé qué más, pero también quieren hacer voluntariado. Entonces, yo creo que depende en cada momento, yo creo que es la decisión, ¿no? Yo quiero hacer voluntariado y eso es lo que va a reestructurar un poco los tiempos, ¿no?
Queda claro que depende. Yo tengo otra que es un clásico. El voluntariado es cosa de jóvenes. ¿Significa que cuando cumples una edad determinada ya no sirves para esto del voluntariado?
Mira, la edad es un valor porque, por ejemplo, un voluntario de 80 años para estar con un grupo de jóvenes o pequeñitos haciendo ocio educativo, ¿no? Entonces, el voluntariado es tan, el arco es tan amplio que yo creo que todas las edades pueden encajar en las actividades, ¿no? Y también en el espíritu, porque hay gente que tiene 80 años y va como una moto por ahí y tú dices, pero a ver qué tomó en el desayuno cuando era pequeña, que sigue con una vitalidad increíble, ¿no? Entonces, todo es la persona, el deseo y la capacidad también para embricarse en los grupos de trabajo que tiene, por ejemplo, la asociación, los grupos que se forman para hacer determinada actividad. Yo creo que también eso es un factor importante.
Bueno, nos está ayudando a descubrir muchas verdades sobre este tema del voluntariado, pero hay también algunas preguntas que, bueno, es que quien dicen, sobre todo, que es verdad eso de que el voluntariado no sirve para nada, Irene.
Bueno, voy a ser una persona liante. El voluntariado no sirve para nada, mira, esta afirmación. Porque no se trata de que sirva o no sirva, sino que es una acción humana y eso tiene un valor que trasciende las cosas, de la utilidad del objeto de servir o no servir. Las personas deciden participar en la vida social, generar estructuras que permiten, por ejemplo, que personas que han padecido un ictus y están en mala situación física, emocional, su familia también se encuentra mal. Entonces hay un grupo de personas que van, salen adelante, se forman y ayudan en esos pasos que tiene que dar la familia, la persona y también la misma sociedad. O sea, yo creo que es una actividad, una actividad humana. Y creo que decir que sirva o no sirva es no entender lo que está haciendo esta persona.
Sí, la gente va a tener que relacionar el voluntariado con expresiones como esas de hacer algo por amor al arte o por la patilla, sin ánimo de lucro. Pero bueno, estamos hablando del voluntariado y sus faenas. Seguro que estos días ha pasado algo en la Casa del Voluntariado. Cuéntanos, porque queremos saberlo todo o casi todo.
Bueno, esto pues hay que ponerle la medalla a la compañera que estuvo hace bastante. Una persona se acercó porque quería preguntar para hacer voluntariado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces mi compañera lo atendió, bueno, mi compañera Zaida, hay que decir el nombre, lo atendió, o sea, como a todas las personas, ¿no? Con el respeto, con la meta de lograr una especie de hoja de ruta para dónde se puede dirigir sus opciones de voluntariado. Y bueno, ¿no? Hace poco esta persona ha venido a dar las gracias personalmente por ese momento, porque había ya, según cuenta la persona, ya tenía un tiempo largo donde había decidido dejar ciertas adicciones y se estaba relanzando su vida. Y entre las cosas que también le han servido para relanzar su vida es ser parte de un voluntariado. y agradecía a la casa, a la compañera, el espacio y las competencias que tenía, que tiene mi compañera para hacer este tipo de entrevista, ¿no?
Bueno, es que queda claro que el voluntariado te remueve por dentro y a todo aquel que nos esté escuchando, como siempre os recomendamos que os paséis por la Casa del Voluntariado a ver, a conocer y a descubrir todo lo que realmente es el voluntariado. Irene, mil gracias por venir, por ayudarnos a desmontar estos mitos del voluntariado y sobre todo por estas historias que al final es por lo que estamos aquí. Da gusto escuchar a alguien que lo vive tan de cerca y que nos recuerda que hacer voluntariado no es cuestión de tiempo o edad, sino de ganas y de corazón.
Bueno, Irene, antes de irnos, guárdanos un hueco para el mes que viene en tu agenda, que la suponemos muy complicada. Y ya que estamos hablando de esto y nos va a adelantar algo, ¿qué te llevó al voluntariado?
De alguna manera u otra, mi vida ha estado ligada a la cuestión esta social, seguramente por la educación familiar, por el entorno, y siempre he estado ligada de una manera u otra al servicio a las personas. O sea, no solamente en voluntariado, sino en trabajos que he realizado en algún momento. Y yo creo que es eso, ¿no? La cierta sensibilización a lo humano.
Muy bien, muchísimas gracias por haber venido un mes más. Y a quienes nos escucháis, si tenéis curiosidad, ganas de implicaros o simplemente queréis informaros, acercaos a la Casa del Voluntariado de Valencia.
Estás escuchando Tierra de Nadie.
Y así llegamos al final del capítulo de este mes de mayo. Y como es tradición, lo hacemos con palabras que dejan huella. Y con esta poesía dedicada a la esclerosis múltiple, titulada La lucha diaria.
En el espejo veo mi reflejo, una sombra de lo que fui. La esclerosis múltiple me desafía, pero yo sigo en pie luchando sin fin.
Cada día es una batalla ganada contra el dolor y la debilidad. Mi cuerpo se resiste, pero mi espíritu es fuerte y en cada paso encuentro dignidad.
Las lágrimas caen en silencio, pero mi corazón no se quiebra. La esclerosis múltiple intenta vencerme, pero yo soy más grande que ella.
Nos vamos ya, pero antes recuerda que Tierra de Nadie es ese lugar donde hablamos de solidaridad, de voluntariado y de personas que hacen cosas increíbles por los demás. Si te resuena, si te inspira, si te pica la curiosidad, pásate por la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana. Igual ahí empieza tu próxima historia.
Y si te ha gustado el programa, haznos un favor, dale a like, síguenos y compártenos, que eso nos ayuda un montón a crecer y a llegar a más personas. Nos puedes escuchar donde mejor te venga, en UPV Podcast, en el podcast.upv.es, en Spotify y en el iVoox, donde también puedes dejar comentarios. Tú eliges la plataforma y nosotros te acompañamos.
Nos escuchamos el mes que viene aquí, en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, chao.
Es una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.